Muy bueno, muy bueno.
Te sentís mejor, le dices.
Sí, me encantó.
Bueno, estábamos preocupados por vos, sí, pero no tanto porque ya no, sino porque dijo Maxi, no jodamos que prometió.
Sí, claro, Papá Noel, por supuesto, por eso estoy acá.
Si se pasaba hoy, lo perdíamos.
A pesar de todo.
Claro, querido, llegó Papá Noel.
Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Papá Noel? De un gordito simpático, ¿no? Todo eso, pero la realidad es bastante distinta. Si nos metemos al primer personaje que da origen a todo esto, que es San Nicolás. Un muchacho llamado Nicolás, nacido en Patara, en Turquía, allá por el 305, época del Imperio Romano, cuando se llamaba Licia, lo que se llamaba el Asia Menor, esa región se llamaba Licia, ¿no? En lo que hoy es Turquía. Mira. Ahí nace este muchacho de padres muy acaudalados, muy religioso, ¿eh? Recordemos que todavía no se había convertido el imperio al cristianismo, faltaban poquitos años para que Constantino haga la conversión. Él ya era un cristiano muy fuerte y consecuente. Sus papás mueren y decide repartir la fortuna entre los pobres. Primer acto que lo dignifica a Nicolás. Y luego decide entrar a sacerdocio.
Lo decide él.
Bien. Tenía un tío obispo que al morir le cede, se usaba todavía antes de ciertos concilios la cuestión hereditaria de la silla papal, y termina convirtiéndose en obispo. Ahí comienza a mezclarse la vida de Nicolás con la leyenda, como pasa con tantos personajes, ¿no? Empiezan con esta fama de bueno, empiezan a aparecer milagros y situaciones muy de novela, muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo, que él está parando en una pensión y tiene un sueño muy vívido, que es que han matado a tres muchachos, a tres huéspedes, y va a la cocina y efectivamente los están convirtiendo en fiambre, o sea que es perversa la cosa, ¿no? A los tres, fiambre literalmente. Literalmente. Entonces él con sus poderes detiene al culpable y le devuelve la vida a los tres muchachos. Primer milagro. Segundo milagro, que tiene connotaciones muy particulares, pasa por una casa y escucha el relato de tres niñas que su papá, porque estaba en la pobreza, las iba a vender para prostituirlas a un con mercader de esclavos, y las niñas habían dejado secándose en la chimenea las medias. Entonces él, para salvar esto, coloca monedas de oro en cada una de las medias de las niñas, y ahí entonces las chicas pueden pagar.
Por eso la media en muchos lugares, claro, que ahora muchos no. Yo no tenía idea de chico por qué colgaba una media.
Claro. Ahí viene esta cuestión de las chicas salvadas por Nicolás.
Claro, mira.
La fama de Nicolás, bueno, se va haciendo mundial, sobre todo ya cuando el imperio se convierte al cristianismo con el famoso Constantino, el emperador Constantino. Él muere en el 327 y después ya pasan los años, queda esa zona un poco complicada por las cruzadas, y marinos de Bari, en la ciudad de Bari, rescatan su cuerpo, lo exhuman y lo entierran en Bari para salvarlo de los sarracenos, los piratas musulmanes, y por eso se transforma en San Nicolás de Bari. Todos lo conocemos como San Nicolás de Bari, aunque él no nació en Bari, sino que está enterrado en Bari, ¿no? Ahí comienza la fama, se extiende más la fama de San Nicolás. Varias ciudades del mundo lo tienen como patrono, por ejemplo Moscú, Berlín, Nápoles, Venecia, y la fama se extiende a los Países Bajos, y se va mezclando la imagen de San Nicolás bueno con la cuestión de que empiezan en algunos países, como por ejemplo Holanda, la costumbre de regalar cosas para Navidad. Y entonces aparece una competencia entre los países reformistas y los países no reformistas por quién regala en Navidad. Si Jesús, por ejemplo, en el caso de Holanda, Christkind, o el propio Nicolás, ¿no? Hay una competencia. Y finalmente se impone, ya para el siglo XVII, la tradición de Nicolás, muy fuerte en Holanda, que tenía, y esto es muy simpático, tenía un ayudante negro que era el Zwarte Piet, el negro Pedro,
claro,
que iba con un burrito, y a los niños que se portaban bien les daba regalos, a los que se portaban mal, Nicolás y Pedro los metían en una bolsa y los mandaban al peor lugar del mundo. ¿Cuál era? España. ¿Por qué España? Porque estaban en plena guerra con los Países Bajos, que eran los Flandes y Holanda, contra España, que era conquistadora de los Países Bajos, de los países flamencos, ¿no? Entonces el peor lugar del mundo para un pibe era la España católica, ¿no?
Claro.
Cuando se produce la colonización holandesa del Norteamérica, particularmente de la costa este, digamos, de lo que hoy es Nueva York, toda esa zona holandesa, se adopta la traducción, pero con una cuestión simpática, o no tan simpática, muy racista, y es que el negro no cruza el Atlántico. Pedro se queda del otro lado, va, va,
bueno,
va el blanquito.
Él eligió quedarse.
No, no lo creo.
Eso diría Trump. Se quiso quedar, sí, yo no hice nada. Bueno, la cuestión que ahí ya comienza a crecer mucho esto de San Nicolás, y empieza por una cuestión de deformación idiomática a convertirse de Sinterkin en Santa Claus. Y ya se empieza a tomar por el lado comercial, y una famosa tienda, después de haber leído los autores del catálogo Historias de Nueva York, un libro de Irving donde se cuentan historias de Navidad, la tienda Harper's empieza a adaptar al personaje a su catálogo de regalos, un catálogo muy importante que sigue existiendo al día de hoy, de regalos importantes para Navidad, y ahí entonces ya se va agregando cosas al querido Nicolás. Aparece primero con un caballo volador. Después ya en la versión de 1823 lo tenemos con los famosos renos.
Uh-huh. Llegó el ácido lisérgico.
Claro.
Y después, ya con la crisis del 30, en 1931 Coca-Cola encarga ya el diseño definitivo de un Papá Noel que tenía que ser optimista, gordito, bien alimentado, bueno, simpático, porque estaba en el medio de la crisis.
Claro, incluso con los colores de Coca-Cola, porque
los colores
originales no eran esos.
Exactamente, con los colores de Coca-Cola, y ahí tenemos ya transformado a Nicolás en el Santa Claus que vemos en todos lados, y que los islandeses afirman que vive en el pueblo de Bergardi, los noruegos en Drammen y los finlandeses en Rovaniemi.
Mira vos,
taller,
se pelea por los
lugares.
Eso indica turismo.
El taller de Papá Noel, ¿no?
Claro.
Sí. Interesante recordar que en nuestras infancias, Cholo, no existía.
No había.
No había Papá Noel.
No había. Apenas estaba el árbol, pero el árbol es el sincretismo este del triángulo, claro, que se lo apropió rápidamente la iglesia, dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero hasta ahí llegaron. Si no era el pesebre. Mi abuela decía Belén, como lo llaman en España.
Los Belénes.
Claro, los Belénes.
Pero nada de regalo ni Papá Noel, nada de regalo.
No.
Felipe, ¿se sabe por qué nosotros le decimos Noel?
Sí, porque por la tradición francesa.
¿En Navidad?
Père Noel.
Père Noel, Sinterklaas, claro. San Nicolás.
Claro.
Y ahora encontré por qué el viejito Pascuero.
El viejito Pascuero, Chile.
¿Por qué el viejito Pascuero?
Ah, mirá qué bien que te sale.
¿Por qué? Porque Pascua, sabemos que Pesach es paso.
Sí, sí.
Es paso de acá allá al desierto, a la vida, a la muerte. Sí. También es el paso del nacimiento hasta Reyes. Uh-huh. El paso ese, vale decirle a lo que es Pascua paso.
Lo pascual, claro.
Claro, entonces hay un paso ahora como hay otro paso en lo que llamamos las Pascuas.
Claro.
Recordemos que la fecha 25 de diciembre es completamente arbitraria, no hay ninguna prueba de que haya nacido Jesús ese día, sino que la Iglesia Católica juntó la celebración del nacimiento de Jesús, la natividad, con las Saturnales romanas,
claro,
la gran fiesta, y el solsticio, ¿no? El solsticio, que es una celebración histórica de los pueblos nórdicos, de todo el mundo, entonces ahí está la fecha. Y por supuesto que no hay ninguna certeza que haya nacido en el año cero Jesús.
Claro.
Hay más pruebas del año 6 antes de Cristo, etcétera. Está trabajando mucho la arqueología en este momento en este tema. Un personaje muy poco mencionado por las fuentes, escasísimo, no quiere decir que no haya existido, digo, muy poco mencionado, porque para la tradición judía era un mago más, un mesías más, uno de estos profetas que tanto,
claro,
tanto aparecían por Jerusalén, y que después sí, por supuesto, va a adquirir importancia, pero en vida es un tipo muy
popular. Porque en realidad los evangelios y yo no digo, fueron muy posteriores.
Son todos posteriores, no hay ninguna contemporánea.
200 años, 300, no 80, sé cuánto, pero
80 el más cercano.
80 ninguno, el más cercano, bueno.
Ninguno de los que lo conoció prácticamente habló de él. El más citado es el de Pablo, que no lo conoció, ¿no? Sí, Pedro, sí, pero bueno, no son evangelistas.
Pero para la historia ya no hay dudas de la existencia.
La existencia sí, por supuesto. Las fuentes principales son las fuentes romanas, que son escasas, y las fuentes judías de Flavio Josefo, un historiador judío que lo menciona como un mago, como un profeta de su época, y habla de la condena a muerte y todo eso.
Lo único que se conserva supuestamente es el santo sudario, o era, porque en un momento decían que era falso.
Dicen que es falso porque aparentemente
las pruebas que se hicieron determinaron que
pero eso en un momento hubo toda una controversia,
que
la misma no cambió nada.
Dicen que es de la Edad Media la tela. La tela es de la Edad Media, con lo cual quedaría descartado, pero bueno, son versiones. El otro día vino a un programa de National Geographic sobre el tema, donde hablaba de la datación y quedaba más o menos en la Edad Media.
Sí, pues hicieron pruebas con el carbono 14.
Sí. Nada de esto desmiente la existencia ni nada que se le parezca, pero digamos, son hay poca prueba o poca fuente sobre la vida de él, ¿no? Un gran especialista, el más importante que trabajó el tema, fue el Papa Ratzinger, ¿no? Que trabajó mucho dos temas muy oscuros, que son la infancia de Jesús, un libro muy recomendable, porque recordemos que el hombre era un gran teólogo, ¿no? Un tipo muy conservador.
Sí, se parece que el tipo, intelectualmente, sí, una formación muy tremenda. Muy todo lo que le faltaba en carisma, lo tenía en formación.
Pero sus libros son muy interesantes, y hay un libro muy muy difícil de conseguir, de Hegel, que se llama Vida de Jesús, donde se ocupa del lado filosófico, que es muy interesante. La filosofía cristiana, ¿no? Que sí es cierto, existe, sin duda, independientemente de la fe. Siempre digo que la gente que tiene fe no necesita pruebas, ¿no? Entonces la historia sí necesita trabajarlo, porque es un tema histórico. Pero el tipo que tiene fe no necesita que le demuestren, ¿no? Que le muestren la cruz, qué sé yo. Pero la historia sí necesita probar la existencia de Jesús y qué tanto del Evangelio hay correlato con la historia, ¿no? Y con el Antiguo Testamento, y se viene trabajando hace 100 años este tema, ¿no?
Bueno, 47 pasaron desde las 12. Felipe Piña.
Con todo el país, aire federal.